Buenos días, hermanos. Quiero empezar saludándoos a todos y mandándoos un cariñoso abrazo desde aquí, desde casa. Nunca antes, al menos la mayoría de nosotros, habíamos jamás vivido una situación de confinamiento social como la que estamos viviendo. La situación que estamos viviendo en general, y concretamente el hecho de tener que estar confinados, encerrados en nuestras casas, sin duda ha supuesto en muchos de nosotros un descontrol, una ansiedad, algo así como un desequilibrio en nuestro interior, ¿verdad? Si a eso añadimos la incertidumbre de que estamos viviendo momentos donde nuestra salud está siendo puesta en entredicho, en jaque, y peligra la vida de muchas personas, eso hace que el nivel de ansiedad que estamos viviendo aumente considerablemente. No sé cómo habéis vivido estas dos semanas en vuestros hogares, pero he podido ver en mi propia casa pues el efecto de la situación de tensión que quieras o no, penetra en nuestros hogares, porque hay incertidumbre, hay situaciones laborales en peligro, hay niños en la casa que no entienden muy bien qué es lo que está sucediendo, qué está pasando. Hay incluso fricciones, ¿verdad? En algunos casos un completo desbarajuste emocional ocasionado por algo que ha irrumpido, ha penetrado en nuestros hogares, en nuestra vida social, en nuestra vida personal y nos ha descuadrado, en cierto modo, sorpresivamente, como ha sido esta crisis, ¿no? Esta situación, en cierto modo, nos ha roto los esquemas también sobre el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vamos a vivir en los próximos meses? ¿Qué coste va a tener esto en nuestras economías, incluso en nuestras vidas? Tememos por nosotros, tememos por nuestros hijos, tememos por nuestros mayores y enfermos. En definitiva, tememos por el futuro a corto y medio y largo plazo también. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? También muchos de nosotros, en el plano espiritual, podemos haber tenido o estar teniendo algo así como una depresión espiritual. Puede ser que incluso haya una lucha en nuestra manera de entender estas cosas y tal vez estemos pensando que tal vez Dios quiera, esté hablando en medio de todo esto, pero que nosotros no somos del todo capaces de escuchar, de entender su voz o de asimilar la intención que tiene Dios con estas cosas. Nos desorientamos, porque cuando hay amenaza en nuestras vidas, cuando hay enfermedad o muerte, o la situación va a afectar a nuestra economía, tal vez, nuestra estabilidad, etc., no somos capaces, o nos cuesta mucho pensar que Dios no se ha ido del puesto de mandos. Él está en control absoluto de la situación. En la cita que vamos a leer ahora, hay un grupo de 11 apóstoles que están confinados en una casa después de que Jesús haya muerto. Dice el texto paralelo al que vamos a estudiar ahora en Juan, que los discípulos se habían encerrado en esa casa por miedo a los principales sacerdotes, a los judíos, a las autoridades. Y allí están esos 11 discípulos confinados también, llenos de miedo, tampoco entienden nada de lo que está sucediendo en torno a Jesús, su maestro. Vamos a leer ahora, si os parece, en Lucas 24, 36 al 49. Lucas capítulo 24, del versículo 36, y vamos a leer hasta el 49. Lucas 24, 36, 49. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Hace solamente unas horas, estos discípulos que se han encerrado en esa casa han visto morir a Jesús, su maestro, clavado en una cruz, como si fuese un malhechor, y han podido a duras penas meterlo en el sepulcro donde ahora están custodiándolo un grupo de romanos. Y yo me imagino que la pregunta de estos 11 discípulos, de este grupo de discípulos, que se debían estar haciendo en este momento es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sucede? ¿Qué pasa? No entendemos nada. Parece que a estos discípulos todo su mundo, en un sentido, se les ha venido abajo. Estos 11 discípulos han estado siguiendo a Jesús durante 3 años, hermanos. Cuando Jesús vino a buscarlos en el inicio de los evangelios, vimos allí a un Mateo que se levanta de su mesa de recaudador de impuestos y deja todo por seguir a Jesús. Su trabajo, su sueldo, su estatus, y se decide a seguir a un Jesús que parece tener un proyecto sobre un reino. Por otra parte, tenemos también a los pescadores. Pedro, Juan, Jacobo son llamados por Jesús para que dejen atrás sus redes de pescadores, el sustento de lo único que sabían hacer, que era pescar. Son llamados por el Maestro de Israel, el que parece ser el Mesías, el prometido, el que va a liberar a Israel y va a hacer que Israel sea un reino de todo el mundo, todo el reino que todo judío tenía en mente. El reino liberado, por decirlo de alguna manera, de todo el yugo opresor. Este Jesús, digo, les había llamado diciéndoles que a partir de ahora tenían que estar o iban a estar en un proyecto que requería que dejaran atrás prácticamente toda su vida, todos los proyectos personales, todo por seguirle y a él. Y ahora Jesús está aquí en el capítulo 24, metido en una tumba. Los discípulos no entienden nada. ¿Será un fracaso? ¿Será tal vez Jesús un simple profeta, pero no el Hijo de Dios? ¿Ha acabado Jesús como acabaron muchos de los profetas del Antiguo Testamento, incluso Juan el Bautista, decapitado, como nos explica ya en el Nuevo Testamento? Por si fuera poco, esos discípulos, entre ellos Pedro, el que decía que iba a dar su vida por Jesús, esos discípulos le habían fallado en estos últimos momentos. Ninguno de los que están confinados en esta casa ha sido capaz de dar la cara por Jesús. Ninguno ha estado con Jesús sustentándole en todo esto que a él ha estado pasando, en todo ese proceso de ejecución al que ha sido sometido hace solo unas horas, unos días. Todos tuvieron miedo y todos huyeron a la hora de la verdad. En este caso son un grupo de 11 discípulos cobardes. Y ahora están confinados en esta casa también como cobardes, con miedo, con temor a los principales sacerdotes, a las autoridades judías. Es decir, que me puedo imaginar que en las mentes y en los corazones de esos hombres ahí encerrados están pasando un verdadero desbarajuste emocional. ¿Qué iba a ser de ellos ahora en el futuro? ¿Qué iba a ser del proyecto de la causa de Jesús? ¿Qué del reino del que Jesús tanto había hablado antes de morir? Hay algo muy importante que hay que subrayar y es que a lo largo de los evangelios vemos como la idea que tenían los discípulos y en general los judíos sobre el reino del Mesías prometido era un reino, podríamos decir algo así, como un reino terrenal, una idea terrenal. El reino que los discípulos creían que Jesús tenía que instaurar Ellos pensaban que se trataba de un reino con un trono humano. Aquí, en el mundo, ahora, el reinado de liberación, el reinado del reconocimiento, el reinado de la pompa, de la fama, del palacio y de la corona. Pero ellos no entienden nada porque la única corona que han podido ver por ahora es una corona de espinas sobre la cabeza ensangrentada de su maestro. No entienden lo que está sucediendo, hermanos. Hace solo unos días, esos discípulos en el capítulo 19 de Lucas habían entrado con Jesús triunfantes en Jerusalén. Todo el mundo gritaba, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente estaba tirando sus capas y hojas de palmera al paso de Jesús y los discípulos. Jesús y los doce son recibidos en Jerusalén, como digo, como ese rey triunfante que nos explica el Salmo 118. Jesús, el rey, entrando en Jerusalén. Y los discípulos están con esa idea. Creen que Jesús está entrando ahí para ser proclamado rey. Los objetivos de los discípulos entonces están por fin culminándose. Por fin el haber seguido a Jesús cobraba ahora un sentido verdadero para esos discípulos. Era el momento de la siega para ellos. Querían ver a Jesús en un trono y en Jerusalén. Pero Jesús, hermano, no se va a subir en un trono en Jerusalén, sino en una cruz. Nadie entiende nada ahora. Pero hay otro personaje en los evangelios muy importante que se menciona en los cuatro evangelios. Otro que no entendía nada, el profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista, en medio del evangelio, en el capítulo 7, es encarcelado y manda a sus discípulos para que le digan a Jesús, Jesús, ¿qué está pasando aquí? Tampoco entendemos nada. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista está esperando lo que todo buen judío esperaba, incluidos los discípulos, del Mesías. Alguien que los liberase, alguien que acabase con el yugo opresor, incluido el yugo opresor del Imperio Romano, ¿cómo no? ¿Qué pasa, Jesús? ¿Cómo es que tú, que has venido de Dios, que eres el ungido y encima eres mi primo, ¿no? Podría decir Juan el Bautista. ¿Qué pasa que estoy aquí en la cárcel, encerrado por el mandatario corrupto romano Herodes? ¿Qué pasa? ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Puedo confiar en ti como el Mesías o esperamos a otro? Y Jesús le contesta a los discípulos de Juan, y leo textualmente, respondiendo Jesús les dijo, id, sabed a Juan, lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Lo que está haciendo Jesús aquí con Juan es recitarle el texto profético de Isaías, donde Isaías describe, en Isaías 26, 29 y 61, describe lo que el verdadero Mesías iba a hacer y que precisamente Jesús estaba ya haciendo en medio de todos en Israel. Y en ese momento Juan, como profeta, conocedor al dedillo de la palabra de Dios, no le queda ninguna duda absolutamente de que Jesús es el Mesías prometido. Y termina diciéndole Jesús a Juan, mira Juan, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. En otras traducciones traducen esta frase como dichoso el que no pierde su fe en mí. Juan, a pesar de que tú estás en la cárcel, a pesar de que no puedes verle un verdadero sentido, un sentido humano a lo que está sucediendo, a pesar de que mi camino no es un camino hacia un palacio, el Mesías prometido está cumpliendo con total precisión con lo que el Padre ha anunciado desde el principio. Juan, yo soy el verdadero Mesías. Yo soy del que habló Isaías y todos los profetas. Yo soy el siervo sufrido sufriente, que no viene con espada, no viene con músculo, sino con la palabra de su boca para la salvación de su pueblo. Y bienaventurado, Juan, bienaventurado, feliz, completo, el hombre que no halle tropiezo en mí, que no pierda de vista esto. Hermanos, vamos a aplicar este sentimiento también a nuestras vidas, a tu vida, en forma de pregunta. ¿Te están llevando las circunstancias que estamos viviendo a ver a un Jesús reinando, gobernando en todo esto? ¿O por el contrario, estás totalmente descuadrado, desorientado, como estas personas estuvieron? Cuando los cimientos de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestra salud se remueven, ¿estás viendo a un Jesús con un proyecto fracasado? ¿O estás confiando en que Jesús está dirigiendo todas las cosas, hasta el pelito más pequeño que se te ha caído a ti esta mañana en la ducha y no te has dado ni cuenta? ¿Y como creyente, cómo te estás sintiendo? ¿Te estás sintiendo muy lejos de lo que Dios espera de un buen creyente? ¿Te has defraudado a ti mismo de cómo te está afectando toda esta crisis a nivel espiritual, a nivel relacional, a nivel evangelístico? ¿No te ves a la altura? ¿Tienes momentos de pánico? ¿Cómo estás viviendo esto? En esa habitación en Jerusalén, hermanos, hay 11 discípulos asustados, fracasados. ¿Sabes? Le han fallado a Jesús. Sobre todo Pedro, por bocazas. Ellos han dejado a Jesús en la estocada, como se suele decir, en la cuneta. Aun cuando Jesús había necesitado del apoyo en oración, que estuvieran orando ellos en Getsemaní, ¿recordáis? Ellos se quedaban dormidos. Imagina cómo tienen que estar esos 11 ahora. ¿Qué sentimientos tienen esos 11 en sus corazones? Pedro, el hablador, el echado para adelante, como se suele decir, debía estar ahí en el taburete, en el rincón, y por su cabeza, ¿verdad?, mil pensamientos. Hace solo unos momentos, las mujeres han ido al sepulcro y han venido con la noticia de que habían visto a un ángel que les decía que Jesús había resucitado. ¿Y qué hicieron? Pues no las creyeron. Capítulo 22, versículo 11, textualmente leo: «Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas». Y antes de estar ahí confinados, Pedro y Juan fueron corriendo al sepulcro. Pedro entró primero y vio los lienzos allí enrollados, el sudario, y dice la palabra que después de ver esto creyó. ¡Qué curioso! Pero ahora están ahí escondidos esos 11 discípulos. Y yo me quiero imaginar, hermanos, si me permitís esta licencia, un pequeño diálogo, ¿no? No tengo buenas dotes de teatro, pero me he inventado un pequeño diálogo de lo que podrían estar hablando, ¿no?, allí esos 11, en esos momentos que estaban ahí confinados, temerosos. No lo dice el Evangelio, pero permitidme meternos en esa habitación con esos 11 discípulos por un momento. Y ahí tenemos a Felipe, a Jacobo, a Andrés, Mateo. De repente Bartolomé, que por cierto no habla mucho, rompe el silencio. ¿Os acordáis que dijo que iba a resucitar? No lo dijo una vez, lo dijo un montón de veces. Y ahora las mujeres han ido al sepulcro y dicen que han visto. ¿Y tú, Pedro, qué dices? ¿No has sido tú y has ido con Juan al sepulcro y has visto los lienzos enrollados allí? De repente Mateo entra en escena y dice: «Madre mía, la que se nos viene encima, que yo conozco a los romanos muy bien y a los principales sacerdotes, que como no haya cuerpo van a pensar que lo hemos robado nosotros». «Pedro, Pedro», le dice, «cierra bien la puerta, que van a venir en cualquier momento por nosotros. De aquí nos vamos al paredón, o mejor dicho, a la crucifixión». Simón el Celote es de los que hablan poco, pero lo que tal vez piensa es en volver a las armas. Ese nacionalista judío dejó sus ideas políticas de derrocar a Roma por seguir a Jesús. Ahora Roma ha matado a Jesús crucificándole. De repente Juan, que ha ido con Pedro al sepulcro hace unas horas, dice: pero dejaos de tonterías. Nosotros hemos visto algo muy especial. Cuando hemos entrado en el sepulcro, esos lienzos estaban colocados como si el cuerpo de Jesús hubiera traspasado las vendas. Era como una crisálida. De hecho, Pedro y yo os podemos asegurar que eso no es obra de hombres. Eso nos ha hecho creer. ¿Tú qué opinas, Pedro?, le dice Juan. Recordemos que Pedro había negado al Señor, pero lo que Pedro temía en parte era tener que volverse a ver la cara con Jesús. Ahí está Pedro en el taburete sentado, cabizbajo, los ojos humedecidos porque no ha estado a la altura. Y dentro de su corazón hay una guerra, hay una tormenta. No puede articular muchas palabras. Ya no es capaz de tomar la iniciativa porque hace unas horas ha fallado estrepitosamente a su maestro. ¿Y tú, Felipe, qué opinas? Felipe ha salido un momento, dice Juan. No soporta que hablemos de estas cosas porque no se cree nada. Cuando crujía la puerta y se oían pasos, todos bajaban la voz, temiéndose lo peor. Hermanos, más allá de lo que podamos imaginar, y perdonad por esta inclusión teatrera en esa habitación, ¿no? Que me lo he inventado, ¿no? Me he inventado esa con mi imaginación esas palabras que podrían decir, vete a saber lo que decían, pero vamos. Más allá de todo eso, en esa habitación cerrada, lo que sí sabemos es que hay una mezcla de sentimientos, de fracaso, de incomprensión de la situación, de miedo, de orgullo, de falta de fe, tal vez de rencores entre ellos. Y en medio de esa situación, en medio de esa tormenta, hermanos, es donde Jesús comparece. Donde Jesús se coloca en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Hermanos, si en esa habitación, en esa casa, había en ese momento carencia de algo, era de paz total. Y Jesús irrumpe en medio de esa tempestad de sentimientos, en medio de esos corazones desorientados, llenos de miedo, faltos de fe. Y lo primero que les dice es: paz, paz, paz a vosotros. Oh, hermanos, qué precioso es nuestro Señor. Jesús no coge una lista, hermanos, y empieza de la siguiente manera, tal vez como tú y yo habríamos hecho. El primero vas a ser tú, Pedro, ven aquí, siéntate, ¿qué pasa, hombre? Dijiste que tu vida darías por mí, ¿no? Ya lo veo, vaya maneras de desentenderte de mí, ¿no? En el patíbulo, maldiciendo ahí con esa boquita, para que no te descubriesen, ¿no? Para que no viesen que eras de los nuestros. ¿Y vosotros? Juan, Santiago, los hijos del trueno, ¿no? Os han faltado piernas para salir corriendo cuando han venido los romanos. Además, cuanto más necesitaba que estuvierais orando ahí en Getsemaní, os encuentro durmiendo. ¿De qué han servido estos años de estar con vosotros? Y luego vendría Tomás. Bueno, para Tomás ya sabemos lo que le iba a caer después, ¿no? Pero nada de todo esto, hermanos. Jesús se coloca en medio de ellos y los mira y les dice: paz a vosotros. Hermanos, nosotros también necesitamos desesperadamente que Jesús irrumpa en nuestra situación para que su presencia dé sentido a todo lo que estamos viviendo. Y déjame ponerlo por puntos ahora para que podamos entender mejor alguna de las cosas que Jesús aquí está haciendo entre sus discípulos y que son de aplicación a nuestras vidas. Primero, y esto lo acabamos de decir, Jesús no te recrimina que no estés a la altura. Él viene a darte su paz a pesar de tus debilidades. Lo único que te recrimina, hermano, lo único que nos recrimina es que no confiemos en Él, que no creamos en Él. Esto lo vemos en los textos paralelos, en los evangelios de Mateo y Marcos, donde se nos dice que Jesús se les presentó a sus discípulos en esta habitación y Él les recriminó solo una cosa, hermanos, que no hubiesen creído a las mujeres que habían visto a Jesús resucitado. No dice las palabras exactas que utilizó Jesús para recriminarles eso, pero yo me imagino que él les remitió a las muchas veces que les había dicho: iré a Jerusalén y seré entregado a las autoridades y me matarán, pero resucitaré al tercer día. Y yo me imagino aquí Jesús diciéndoles: pero no os lo dije. Pero hermanos, lo que yo quiero subrayar es que Jesús no le recrimina nada de nada por ser unos cobardes, por no haber estado a la altura, ni incluso por tener miedo a ir recluidos, sino únicamente por no haber creído a las mujeres que habían sido testigos de la resurrección. Aplica esto a tu vida en las circunstancias que te rodean en este momento. Hermano, ¿te has desanimado porque ves que tú no puedes sostener esto? ¿O te has desanimado al pensar que Jesús no está sosteniendo esto? Échale de nuevo un vistazo a esos discípulos en esa casa. Fracasados. Tampoco ellos pueden sostener el proyecto, ni tan siquiera de continuar siendo los discípulos de Jesús. Pero ¿sabes cuál es la clave de todo esto? Entender que era Jesús quien venía de triunfar por ellos en la cruz, y no eran ellos los que tenían que triunfar por Jesús. Jesús era el que sostenía el reino, hermanos. Hermanos, en medio de todas esas circunstancias de aparente debilidad, de camino hacia abajo, de proyecto de cruz y no de trono, Jesús se planta en medio de ellos como quien tiene el control. Jesús está vindicado, autorizado. El Padre acaba de levantarlo de entre los muertos. El reinado de la maldad acaba de sucumbir, hermanos, para siempre. Jesús ha exhibido en la cruz un cuerpo masacrado. Pero ahora, hermanos, está entre ellos, no con otro cuerpo, con un manto de rey y corona de oro, no. Es su mismo cuerpo. Es el mismo cuerpo, con el agujero en sus costados, en su costado, con los agujeros en sus manos y pies, con los arañazos y cortes de hace unos días, para decirles, hermanos, para hacerles entender que era a través de una cruz por donde va a consolidar ese reino, hermanos. Paz a vosotros. Mirad mis manos, mirad mis pies, mi costado. Esta es la mayor credencial del reino de Jesús. Jesús entre ellos, horadado, hermanos, por nosotros. Hermano, hermana, ¿estás tú persiguiendo tal vez un reino sin clavos y sin sacrificio? ¿Un cristianismo sin cruz, descafeinado? ¿Estás viviendo la crisis del coronavirus desde una perspectiva humana, de que esto es algo pasajero, que vamos a vencerlo y que es solo un bache? ¿Resistiré para seguir viviendo, como dice la canción? ¿O de que Dios nos va a ayudar y que después de todo esto seguiremos con nuestros proyectos, nuestra iglesia, nuestro cristianismo? ¿Te has planteado, hermano, tú también, que tal vez como estos discípulos aquí reunidos, confundidos, tal vez nosotros también tengamos que plantearnos cómo hemos vivido nuestra experiencia hasta ahora con Jesús? ¿Cómo hemos vivido nuestro cristianismo? ¿Qué idea nos hemos hecho nosotros, equivocadas, del Maestro hasta ahora? ¿Cómo hemos caminado con Jesús hasta ahora? ¿Cómo hemos entendido el reino de Dios hasta ahora? Y tal vez, si hemos llegado a entender qué significa el proyecto de un Jesús que no se hace un chalet en Jerusalén, sino que apunta al reino que empieza a consolidar en una habitación con 11 cobardes y un cuerpo lleno de agujeros, hermanos, sus manos y sus pies. Aquí los discípulos están empezando a entender. Los discípulos han tocado fondo, ¿sabéis? Y ahora se dan cuenta que no es como ellos pensaban. El reino no descansa sobre los hombros de los discípulos. El reino lo lleva Jesús. lo dirige Él. Y lo ha dirigido, hermanos, dejándose horadar manos y pies y costado. Lo ha dirigido pareciendo que perdía. Perdió para ganar. Hermanos, esto es como el ajedrez. Tú pierdes una pieza para ganar la partida. Jesús está perdiendo, en realidad lo está ganando todo. Entra por un momento de nuevo en esa habitación con los 11 y mira a Jesús entre ellos ahora. Ha irrumpido en medio de la tormenta de sus corazones, en medio del fracaso humano de esa habitación, y les transmite lo que trae: paz a vosotros. Entre esos doce hombres que hay ahora, 11 más Jesús, hay un solo hombre que trae la paz. Hay un solo hombre que ha ido a batallar contra el mayor enemigo, la muerte. Es Jesús, el único de esos hombres que ha podido sostener sobre sus hombros esa cruz, esa cobardía de ellos, esa insuficiencia de ellos, esa falta de fe de ellos, esas muestras de orgullo e incredulidad. Jesús ha ido a la cruz por ellos y no al revés. Amigo, deja de querer ir tú a la cruz para salvarte y deja que Jesús te cubra con su sacrificio, hermano, amigo. Jesús te ha clavado en su cruz. Tus muchos pecados ha clavado en su cruz. Tus muchas insuficiencias. Oh, hermanos, cuánto necesitamos que en medio de la tormenta que estamos viviendo, en nuestras vidas encuentren a Jesús. Tú no necesitas encontrar la paz en medio de esta tormenta. Necesitas desesperadamente encontrarte con Jesús. Mejor dicho, que Jesús te encuentre hoy en esta mañana, en medio de tu habitación, en medio de tu casa, en medio de tu debilidad, en tu familia, y te enseñe sus manos, sus pies, su costado, perforados para darte a ti la única paz, hermanos, que es Él mismo. Vamos avanzando. Punto 2. Quiero resaltar una cosa muy importante que hay aquí en el texto del Evangelio. Y es la importancia que Jesús le dio a las Escrituras, porque ellas le señalaban a Él como Hijo de Dios. Antes he dicho una cosa que es incompleta. He dicho que lo único que necesitamos es encontrarnos con Jesús. Y eso es cierto, hermanos. Pero nosotros nos encontramos con Jesús a través de las Escrituras, para poder saber que Jesús es quien decía que era. El cristianismo no es creer que Cristo ha resucitado y ya está. El cristianismo es ver cómo la Escritura, basada en miles de años, señalaba en cada momento la venida de Cristo como Hijo de Dios. Ahora, la resurrección es lo que es donde estamos ahora, es el sello de confirmación de que ese Cristo era el que decía las Escrituras. El apóstol Pedro, después de que pasase todo esto, lo escribió de manera preciosa en su epístola. En su primera carta, capítulo 1, versículo 10, dice textualmente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, es decir, estudiando, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, que los ángeles están expectantes, mirando esto, observando, deleitándose en esto. Y subrayamos aquí lo que dice Pedro en el versículo 10. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano dos cosas: los sufrimientos de Cristo, todo eso que ahora los discípulos no estaban comprendiendo bien. Y subrayemos esto aún más todavía, y las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. ¿Os dais cuenta? Pedro ha comprendido ya aquí que los profetas de las Escrituras sabían que Cristo no iba a venir como un rey, con palacio, con carruajes, con tesoros. Los profetas anunciaban que desde el principio a un cordero, hermanos, o mejor dicho, un león que voluntariamente iba a entregar su vida como un cordero. No sé si habéis visto las crónicas de Narnia, me imagino que sí. Y si no, debes verlas ya en película o en libro mejor, pero en película también es precioso. Cuando el león Aslan se encamina hacia el lugar donde va a ser sacrificado. Antes, la bruja blanca ha ido a buscar a Edmund, el jovencito que tenía que pagar con su vida por haber traicionado a Aslan. Y según la ley de Narnia, Edmund tenía que morir por esa traición. Pero Aslan, el rey de Narnia, sustituye a Edmund para cumplir la ley y se entrega en lugar de Edmund. Esto es el evangelio puro, ¿verdad? Pero es impresionante ver la escena en la película, cuando Aslan, el león, el rey de Narnia, va caminando por ese pasillo hacia la muerte. Y mientras recorre ese pasillo, se ven alrededor suyo, a los lados, seres repugnantes que le van menospreciando, se van burlándose, pegándole, le van tirando cosas, y luego le empiezan a cortar parte de su cabellera de león. En la película se percibe muy bien la idea de que el león Aslan, si hubiera querido en cualquier momento, hubiera rugido, ¿verdad? Y hubiera arrasado, hubiera destrozado a todos esos seres maquiavélicos que estaban rodeándole y le estaban torturándole. El poder del león, su fuerza, hubiera sido capaz de haber arrasado con todos y cada uno de ellos y haberse librado él mismo de la misma muerte. Aquí C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, ilustró magistralmente la idea de un león entrando en el Calvario, con todo su poder, con toda su gloria, con toda su majestad, pero muriendo como un simple cordero. Un león que se dejó abofetear y clavar en una cruz. Y Pedro, hermanos, lo expresa diciendo de manera preciosa: los profetas escribieron sobre dos cosas, los padecimientos y la gloria que esto iba a producir en vosotros. Hermanos, ver los padecimientos de Cristo, eso fue fácil. Los pudo ver todo el mundo. Allí estaban los romanos, los principales sacerdotes judíos, y el pueblo viendo de cerca, y los propios discípulos viendo de cerca los grandes padecimientos de Cristo. Lo destrozaron en el sentido más amplio de la palabra. Pero no todo el mundo pudo y puede ver la gloria que eso ha producido en nosotros, en vosotros, en algunos. Porque esos romanos y judíos vieron a un simple hombre torturado, pero nosotros sabemos por las Escrituras que camino al Calvario, recibiendo esas bofetadas y la muerte de cruz, no iba solo un hombre, hermanos, sino un rey, el león de Judá, la raíz de David, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, hermanos, recibiendo tu castigo. Y eso, hermanos, produce en vosotros el mayor peso de gloria que puede existir. Dejadme aplicar esto a tu vida, en la situación que ahora mismo estamos viviendo en esta crisis tan tremenda. En estos momentos, y más aún en esta crisis, nos damos cuenta que pareciera que la maldad es más fuerte que la bondad. que pareciera que lo injusto prevalece sobre la justicia, que esto pareciera que es el mundo al revés, que todo se viene abajo, que hay más cristianos que mueren a manos de sus perseguidores, más terribles incluso que el coronavirus, que pareciera que el reino de Jesús se hubiera instaurado, es un reino débil, un reino que avanza hacia atrás a duras penas. Pero echa tu mirada a ese Jesús entre esos 11 discípulos, hermanos. Jesús le está enseñando dos cosas. Uno, los padecimientos en sus manos y pies. Y la gloria que eso había hecho e iba a hacer en ellos y en nosotros. Hermanos, todo lo que está ocurriendo ahora, debemos verlo absolutamente desde la perspectiva de un Jesús que es el primero que se orara las manos y los pies para consolidar su reino, hermanos. ¿Eres consciente de que a pesar de que veamos a nuestro alrededor ahora por un corto tiempo, como si el Señor perdiera, como si esto fuese un poco a la deriva, como si las cosas ahora estuvieran en debilidad, como si este reino fuese aparentemente débil, eres consciente de que hay un rey voluntariamente clavado en una cruz, y no solamente clavado, sino resucitado, vindicado, un león, un rey de reyes y señor de señores, que gobierna desde los cielos, aun cuando ahora, por un tiempo, hermanos, debamos pasar por diversas pruebas para el beneficio de nuestras almas, como diría el apóstol Pablo. Los profetas, la ley de Moisés, los salmos, el Antiguo Testamento, la revelación escrita del pasado, siempre nos hablaba de una víctima para redimir el pecado, para limpiar nuestros pecados, ¿verdad? Un pobre corderito, una dócil paloma, un carnero, entre comillas, débiles animales, para simbolizar lo que el Mesías iba a hacer en una cruz. Definitivamente y para siempre. Ahora, quiero que te quedes con esto. Según Isaías 53, Jesús fue como cordero al matadero. Dice el versículo 7, como cordero fue llevado al matadero. No que era un cordero, fue como cordero. Hermanos, el que estaba muriendo era el rey, era el león de Judá, la segunda persona de la Trinidad, entregándose como un cordero. Hay una mayor muestra de amor que esta, hermanos. Hay una mayor muestra de condescendencia y de humildad que esta. ¿Qué impacto tiene esto en tu vida? ¿Eres capaz de afrontar esta crisis desde el conocimiento de estas cosas en tu corazón? ¿Eres capaz de decir, ante lo que nos está pasando por encima, hubo uno llamado Jesús de Nazaret que siendo rey se humilló como cordero clavándose en una cruz para rescate de nuestras almas? Hay hoy una preocupación más importante a la que tengas que atender, que no sea recibir este conocimiento en tu corazón, albergar esto, abrazar a Jesús en tu corazón, a ese rey crucificado como un cordero. Hay un proyecto más urgente en tu corazón hoy que rendirte ante la evidencia de que hubo uno llamado Jesucristo que, vamos a decirlo en términos médicos, que están muy de moda ahora, ¿no?, con el coronavirus, que se inoculó en su propio cuerpo todos esos virus, por así decirlos, llamados pecado, para que solo por la fe en él tú seas librado del efecto de esos virus, de ese virus llamado pecado. Las Escrituras, amigo, las Escrituras, estudiad, escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, porque ellas son las que dan testimonio de mí, de lo que yo iba a padecer, de quién era, de dónde iba a subirse Jesús, de dónde iba a ser amancillado Jesús, y dónde, y qué iba a suceder después, resucitando y vindicando así la victoria en la cruz. Hermanos, yo puedo ver debilidad alrededor mío, pero por las escrituras proféticas observo y veo que hay un rey que se humilló como un cordero. Y esa debilidad, hermanos, nuestra, esa debilidad se desvanece. ¿Y sabes por qué se desvanece? Porque viendo que en Jesús la debilidad resultó en su gloria y en su resurrección y la consolidación de un reino que nos espera, un reino de verdad, donde no hay lágrimas, no hay virus ni muerte y solo hay paz, felicidad, honra y gloria para Dios y para su Hijo y para el Espíritu Santo. Oh, hermanos amados, es hora de que el Señor abra nuestro entendimiento, como aquí lo hizo con sus discípulos. Esto es importante. Dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y yo pregunto una cosa, ¿es que los discípulos acaso no sabían, no conocían las Escrituras? Por supuesto que las conocían. Pero tú puedes conocer muy bien las Escrituras y no entender lo que te quieren decir, lo que te dicen, lo que te retan en este momento ahora. Hermanos, eso también es para nosotros. Es hora de no malinterpretar, mal usar las Escrituras. Es hora de no hacer que las Escrituras sean un libro de autoayuda, un amuleto que me libre ahora de la situación que estamos viviendo del COVID-19. Los discípulos conocían las Escrituras proféticas, pero al ver a Jesús que está subiéndose en una cruz, que va camino de una cruz en debilidad, pierden el norte. Nosotros somos especialistas en intentar que las Escrituras respalden, apoyen nuestra visión de la vida. Pero las Escrituras solo respaldan un proyecto, hermanos. Y créeme, no es el tuyo. Hasta que los discípulos de Jesús no comprendieron eso, y Cristo les abrió las mentes para que comprendiesen esas Escrituras, esos 11 discípulos no estaban cualificados ni para salir de esa habitación, ni para salir de esas casas. Porque el reino de los cielos, como dijo Jesús, es semejante a un hombre que encuentra un tesoro, ¿verdad? ¿Y qué hace ese hombre en esa parábola de Jesús? Vende todo lo que tiene por ese tesoro. Es decir, que el centro de la escena no es ni el hombre, no es lo que vende, ni es el campo, sino que es el tesoro. El centro es el tesoro. Y eso es lo que hace que todo gire alrededor. Incluso el hombre que vende todo lo que tiene por entregarse a ese tesoro. Y te pregunto una cosa, y estamos terminando. ¿Giras tú alrededor de Dios y su palabra? ¿O haces o pretendes que Dios gire alrededor tuya? Y su palabra también, que gire alrededor tuya. Te lo planteo de otra manera. ¿Le dictas tú a Dios lo que quieres para tu vida o dejas a Dios que dicte lo mejor para tu vida? El milagro que ocurre aquí, en este texto de Lucas, es cuando Jesús les abre el entendimiento para que conecten las Escrituras a Jesús resucitado. Y ese milagro de transformación en sus mentes les va a producir, hermanos, dos cosas. Y con esto pasamos al punto último de la predicación. Lo primero es que les hace bajarse de la idea del proyecto que ellos tienen y subirse al proyecto que les va a proponer Jesús a partir de ahora. Van a dejar de tener ansiedad, hermanos, porque ya no son ellos los que están al volante. Entienden que es Jesús el que dirige esto. Es Jesús el que dirige esto de manera eficiente, hermanos. No va a ser un valle de rosas, pero ya no descansan en sí mismos, descansan en el proyecto de Jesús. Y la segunda cosa, y con esto pasamos al último punto, es que los impulsó a predicar el arrepentimiento y perdón de pecados. Y nos impulsa también a nosotros a predicar este mensaje. Y quiero que pongamos atención en un detalle muy importante. El versículo 46-47 dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Así está escrito que, pues varias cosas. Está escrito primero que el Cristo padeciese, que resucitase de los muertos al tercer día, y ya está. No, sigue. Fíjate en el detalle que Jesús dice que también está escrito otra cosa, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso también está escrito, ¿verdad? El Cristo iba a padecer porque está escrito, el Cristo iba a resucitar porque está escrito, y su pueblo va a predicar el arrepentimiento y perdón de pecados porque está escrito. ¡Qué precioso es esto, hermanos! Es como un sello de garantía. Aquí entras en juego tú y yo, hermano. Hermano, hermana, tú no estás participando de la comunicación de un evangelio, de un mensaje que repose, que descanse en tu habilidad, en tus espaldas. Es verdad que el evangelismo requiere esfuerzo y sacrificio, pero ese esfuerzo, esa valentía, ese tesón, descansa, reposa sobre lo que Dios ha prometido y capacitado a su pueblo para hablar, dotándole a su pueblo del Espíritu Santo para cumplir su palabra así. Hay mucho que hablar aquí, hermanos, pero quiero resumir en dos palabras a destacar: arrepentimiento y perdón de pecados. Hermanos, yo les hubiera dicho, si hubiera sido Jesús a esos once, les hubiera dicho otra cosa. Predicar resurrección, que esto es lo que estáis viendo, es increíble lo que habéis visto, lo que estáis viendo, dones espirituales, y no os olvidéis de los milagros, que he hecho muchos. No, hermanos, predicad arrepentimiento y perdón de pecados. Un mensaje difícil, porque hay que decirle a la gente, hermanos, ríndete, humíllate, arrepiéntete. No importa que resistas tanto ni endurezcas tu piel, como dice la canción que estamos escuchando estos días, resistiré, ¿no?, para seguir viviendo. No importa que endurezcas tu piel para seguir viviendo, ríndete. Hay una relación rota entre tú y Dios, y Dios quiere restablecerla, Dios quiere amarte. Dios no te ama, Dios no ama al pecador. Dios quiere amar al pecador si este pecador se arrepiente para ser cubierto con el sacrificio de Cristo, rociado con su sangre. Esto puede parecernos muy gore, ¿no? O puede parecer este mensaje gore, ¿no?, en un sentido. Pero en estos días estamos viendo una cosa. Estamos viendo cómo rocían con líquidos desinfectantes en las calles, los pasamanos, incluso a las personas, ¿vale? ¿Sí? Nos preocupamos para que ese pequeño virus insignificante no nos mate. Si tuvieras que pasar por un sitio donde está lleno de COVID-19 y sabes positivamente que el virus se te ha colocado en la ropa, en la piel, en la cara, en el pelo, te pregunto una cosa, ¿dejarías que un hombre con una escafandra blanca de esas que vemos en la tele te rociara con líquido desinfectante de arriba a abajo, que fuera inocuo para tu piel, para tu salud, pero que matara totalmente ese virus? A mí personalmente que me fumiguen entero, de arriba a abajo. Querría ser rociado con el líquido hasta que me empapasen bien. Incluso le diría, dame dos vueltas por si acaso. Pues hermanos, lo que necesita esta humanidad es ser rociada con la sangre de Jesucristo. Esa sangre, dice la palabra de Dios, es la única salvación para el hombre. Puede que matemos al COVID-19 a los años, pero no podrás matar a la muerte sin ser rociado con la sangre de Cristo. Predicad arrepentimiento y perdón de pecados. Y cómo no, el perdón de pecados se produce por el derramamiento de la sangre de Cristo. Se produjo por ese hecho. En una cruz, por nosotros. Hebreos 9:22 lo pone muy claro. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y acabo, hermanos, con las mismas palabras de Jesús. Ya acabo. Y vosotros, les dice, sois testigos de estas cosas. Hermanos, esos cobardes discípulos son como tú y como yo. Y el Espíritu Santo les capacitó para ser testigos de Cristo de forma eficiente. Vosotros sois testigos de esas cosas. En medio de la crisis que estamos viviendo y vamos a vivir, vosotros sois, nosotros somos también testigos de las cosas de Dios. Somos los únicos referentes aquí fuera, hermanos. Ahora en nuestras casas, entre los que estamos ahora, en las redes sociales, en los WhatsApps y en la calle cuando salimos y cuando vayamos a salir. Y eso va también por cumplir las normas que las autoridades nos están prescribiendo. Los herederos del reino fueron 11 cobardes. Estaban en una casa confinados. Hermanos, ellos necesitaban arrepentirse y que fueran perdonados sus pecados. Y Cristo lo hizo. Arrepentimiento y perdón de pecados. No te comas la cabeza con intentar transmitir ahora un nuevo mensaje adaptado a la situación, como si tuviéramos que evangelizar ahora de manera especial. No, arrepentimiento y perdón de pecados. La situación la mueve Dios. Los corazones los está arrinconando Dios. Tú predica el evangelio de siempre, el mensaje de salvación, el único evangelio válido, Jesucristo, clavado en una cruz por ti y por mí, y resucitado y vindicado como muestra de garantía absoluta. Como dijo el profeta Zacarías, volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Es decir, arrepentíos, cambiad de camino y Dios está dispuesto a perdonaros por la sangre de Cristo. Estamos viendo tiempos en los que Dios quiere restaurar relaciones, hermanos, antes de que sea demasiado tarde. Las cosas malas que están pasando son, como decía nuestro pastor en la última predicación, en boca de C.S. Lewis o en escritura de C.S. Lewis, son el altavoz de Dios. Las cosas malas que están sucediendo es un altavoz que Dios está utilizando para que vengan a Él. Es una paradoja, una gran tontería, protegerse del COVID-19 como si fuese el mayor mal de la humanidad y no protegerse de lo que se nos viene encima, que es la muerte. Es tenerte que ver con un Dios al que no le podrás decir yo no tuve la oportunidad. Hemos visto cómo Jesús aparece en medio de las tormentas de la vida como rey, resucitado. Te da su paz, te da su paz, te da a Él mismo, ganada en una cruz a la que acaba de bajar días antes. Y ahora te manda, predica arrepentimiento, porque yo estoy dispuesto a perdonar los pecados de los hombres. No te mires a ti mismo para encabezar este proyecto. También está escrito que predicaremos el evangelio del reino. El reino no descansa sobre nuestros hombros. Confía en que el Espíritu Santo te capacite, capacita a los creyentes para hablar en su tiempo con las personas que van a escuchar como Dios les ama y como Dios les pide que se arrepientan de sus pecados. Hoy la gente de este mundo no están más necesitados del Señor que hace unos meses cuando el COVID ni existía o pensábamos que no existía. Pero hoy Dios les está dando la oportunidad de ver más de cerca la necesidad de acercarse a Dios en arrepentimiento y fe. Ven a Jesucristo. Que Dios os bendiga, hermanos. Que Dios os llene de su presencia. Y que Dios os capacite para la obra del Evangelio a la que hemos sido llamados. Un abrazo, hermanos.